El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos Los derechos que tenemos.
Historias reales para un país posible.
Julián, ¿y quién es el señor de la foto? Mírelo, todo sonriente, alegre y con una guitarra en la mano.
Pues ese señor se llamaba Marcelino. Era músico y agricultor allá en Boyacá, aunque mi abuela siempre decía que de serenatero no pasaba.
Ah, ¿cómo así? Entonces Marcelino era su abuelo.
Sí, él era mi abuelito. Todos le decíamos Don Marcito, porque el viejo era muy dulce con nosotros, sus nietos.
Ah, pero bueno, la historia de su familia arranca entonces en Boyacá.
Pues sí, allá estuvieron los Bernal hasta que la violencia entre rojos y azules, y no me estoy refiriendo a equipos de fútbol, sino a la guerra política de los 50, los sacó corriendo a todos de la vereda.
Ay, entonces tuvieron que salir desplazados, pues porque si no su vida corría peligro.
Sí, es que muchas veces en nuestro país eso del derecho a la vida cuesta muchísimo defenderlo.
¿Qué es el derecho a la vida?
Cuando hablamos del derecho a la vida, pues es la protección de la vida.
Sergio Coronado, experto en promoción y defensa de los derechos humanos.
Es decir, que a nadie tiene que matársele básicamente. Y este derecho, digamos, es el más importante y el más, digamos, en la escala de jerarquía, el fundamental, ¿no? Porque es el que permite la realización de otros derechos.
Es el derecho a la vida.
Camilo Borrero, investigador del CINEP.
Si es la posibilidad de vivir o si es el mantener la vida que ya existe. En general se ha aceptado más bien, digamos, una especie de principio de que la vida que exista debe mantenerse y no acabarse salvo por vías naturales. Es decir, que culturalmente se buscaría que la vida no se acabe, no se violente. Esa condición, que es un poco como entre principio jurídico y condición vital, es lo que ha hecho que para muchos la vida como tal no sea un derecho, sino que se considere como la condición para que existan otros derechos.
Vida, para cuidar el mundo, hay que limpiar la casa, vida, hay que empezar por uno.
El derecho a la vida se puede entender como un valor básico y soporte material para el goce de los demás derechos humanos.
El artículo 6.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice al respecto que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la libertad arbitrariamente.
Corrían los años 50 y sus abuelos tuvieron que salir corriendo de su vereda allá en Boyacá. ¿Qué pasó después?
Pues que Don Marzo y Doña Margarita llegaron a Bogotá, a lo que en ese entonces era uno de los extremos del sur de la ciudad. Allá los viejos se dedicaron a sembrar casas en medio de un cerro agreste y de color ladrillo.
Ah, pero si sus abuelos eran campesinos y sabían era cultivar la tierra. ¿Qué hicieron? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué pasó con sus vidas? Cuénteme.
Pues a los abuelos les tocó bien duro. ¿No ve que se quedaron sin tierra, sin un trabajo que garantizara su subsistencia, sin ningún tipo de seguridad social? Y yo diría que hasta sin sueños y sin esperanzas.
Pues ahora que usted me habla de eso, de las condiciones difíciles en que vivieron sus abuelos, eso también está relacionado con el derecho a la vida.
Claro, es que no se puede hablar de derecho a la vida cuando hay personas que sufren de hambre, que viven en la indigencia, que están enfermos, o niños y niñas que por andar en el rebusque no pueden entrar a la escuela. ¿Qué vida sería eso?
El costo de la vida sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una litra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
¿Cómo se puede entender el derecho a la vida?
El derecho a la vida se califica, por ejemplo, como el derecho a la vida digna, que ya implicaría no solamente la protección de la vida, sino cierto tipo de vida, ciertas características que debería tener la vida para que responda a las expectativas de los derechos humanos.
Pero el derecho a la vida nos dice muchísimas más cosas cuando nosotros tratamos de relacionarlo con otros derechos humanos, y es qué tipo de vida queremos para nuestra sociedad. Entonces el derecho a la vida no es solamente el hecho de estar vivos, sino también cuando hablamos de vida digna, de esas condiciones mínimas, también es un poco mirar cuáles son las prerrogativas, cuáles son los atributos que debemos tener como personas para poder vivir en condiciones dignas.
Ay, el costo de la vida.
Y el peso te va.
Y la medicina.
El derecho a la vida no se restringe a la protección de la violencia que amenaza la existencia de las personas. Este derecho también se puede comprender como el acceso a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas.
Pues entonces, lo que le sucedió a mis abuelos en ese tiempo fue una violación al derecho a la vida, porque primero les tocó salir corriendo para mantener la vida, y acá en la ciudad ese término de condiciones de vida era más bien: con lo poco que hay, viva como pueda y defiéndase como pueda, su merced.
No, pues claro, y es que lo peor de eso que usted me cuenta de sus abuelos no es historia, es noticia diaria con el nombre de desplazamiento y miseria.
Comunidad en acción.
¿Cuál es tu plan?
Los cancuamos son uno de los pueblos ancestrales que han habitado la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí han tejido sus historias, se han construido como comunidad y han revitalizado su cultura.
El pueblo cancuamo habita en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en el municipio de Valledupar.
Beethoven Arlán, miembro del pueblo cancuamo y coordinador de territorio de esta organización indígena.
El pueblo cancuamo tiene 12 comunidades y para este pueblo ha sido constituido una especie de franja territorial como se reconocida como resguardo a partir de 2003.
Es en las estribaciones de la sierra donde se ha gestado su cosmogonía y donde conviven los mitos que les han regalado la vida a los cancuamos.
La vida desde el pensamiento del pueblo cancuamo es ese nacimiento que tenemos como seres, como personas.
Freddy Alfonso Martínez, integrante de la etnia cancuama, quien trabaja con población desplazada de este pueblo indígena.
Cuando todo era oscuro, nuestros padres espirituales sembraron la semilla de la vida, del pensamiento, de la reflexión. Ahí comenzó la vida para los indígenas dentro de la Sierra Nevada. Un nuevo mundo, un nuevo amanecer.
Por ello, este pueblo indígena de los cancuamos no pueden desligar su vida individual y colectiva de su territorio sagrado, que es la Sierra Nevada.
El derecho a la vida se entiende fundamentalmente desde el acceso al territorio, desde la posibilidad de estar físicamente en el territorio. Entonces, una cosa es el individuo, que el individuo tiene unas funciones dentro del territorio, pero esas funciones no pueden darse si no existe el territorio. Entonces, el primer derecho que tenemos como indígenas de la sierra es el territorio.
Sin embargo, la bota de la guerra llegó hasta allí, pisoteando la cultura, burlándose de sus leyendas y profanando el territorio.
La dinámica del conflicto ha propuesto varias formas de violación de los derechos humanos. Hay un proceso histórico de violación del derecho a la vida. El solo hecho de que se haya invadido nuestro territorio, se nos haya cambiado o impuesto los modelos de desarrollo, ya eso de alguna manera violentó nuestro territorio y se convirtió en un factor de exterminio y de extirpación de las culturas nuestras.
Lo otro es los grandes proyectos que se quieren o megaproyectos que se quieren realizar dentro del resguardo cancuamo y el resguardo aruaco, como es la represa de Besote. Ha sido otra cosa de que nos atemoriza y nos da miedo de que eso pueda dar vida a nuevos desplazamientos, que vuelva a resurgir nuevamente el desplazamiento.
Desde el año 2000, las estribaciones de la sierra se colman de miedo. La muerte ronda y para los pueblos indígenas como los wiwas, los cogis, los arahuacos y los cancuamos, la vida se convierte en un derecho en extinción. Afortunadamente, no todo se detiene allí.
Anteriormente en esta emisión,
hablamos sobre el derecho a la vida, el cual promulga que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la libertad arbitrariamente.
Pero este derecho también se puede comprender como el acceso a los medios de subsistencia y a la satisfacción de necesidades básicas que necesitan las personas para vivir de manera digna.
Y seguimos con el programa. Vea lo que encontré. Son algunas anotaciones que hizo mi abuelo del tiempo en que llegó con su familia a la ciudad.
¡Uy, cuente qué dice! Pero rápido, antes de que esas letras se acaben de desteñir y de borrar.
Escuche, escuche este pedacito. Habíamos montado un ranchito en tela asfáltica y el techo lo improvisamos con unos cuantos costales. Ahí logramos acomodar con dificultad una cama y una estufita a gasolina. A pesar de la estrechez, aún había campo para un par de nuestras esperanzas.
Pero bueno, tenían sueños, anhelos, esperanzas.
Pues según este cuaderno de mi abuelo, muy pronto el rancho fue derribado, las esperanzas fueron desalojadas de manera forzosa, los sueños salieron corriendo y mi abuelo terminó con un brazo quebrado y con sus fuerzas reducidas. porque llegaron unos hombres armados con palos y machetes que venían acompañados por algunos policías que sacaron a la fuerza a todo el mundo y los acusaron de chusma invasora.
Uy, mejor dicho, ahora la historia de vida de Don Marzo, su abuelo, habría que sumarle un atentado contra la integridad personal.
¿Qué es el derecho a la integridad?
La vida y la integridad personal casi que están consignados como un solo derecho. Y la integridad se refiere también a esa condición de las personas que no se le atropelle, que no se le haga daño a su personalidad, que no se atente contra su integridad física, contra su integridad moral, contra su integridad como persona.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
El derecho a la integridad personal busca evidenciar la necesidad de proteger la dignidad inherente al ser humano.
Este derecho se concreta en la prohibición de someter a las personas a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Pero mire que esta historia también se cuenta desde el lado de las mujeres. Pues cuando los hombres estaban convalecientes, fueron ellas las que salieron a rebuscarse la vida.
Ay, venga, ¿y qué? ¿Cómo les fue?
Pues mi abuela y sus vecinas de ese tiempo terminaron como empleadas domésticas, cocinando en restaurantes. Otras cruzaban la ciudad para trabajar en los cultivos de flores. El horario de trabajo superaba las 12 horas. Eran mal pagas y además las trataban como esclavas.
Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar.
Uy, entonces era algo así como un estado de servidumbre. Ese tipo de tratos también se puede considerar que va en contra de la integridad de los seres humanos.
Existen otras vulneraciones al derecho a la integridad como la esclavitud, servidumbre, trata o tráfico de personas y trabajo forzoso.
La servidumbre se puede considerar como todo trabajo o servicio que se exige a una persona, el cual se da en unas condiciones desfavorables que atenta contra la dignidad de sí mismos.
Claro, y es que para mantener esa integridad intacta y no ser vulnerada, pues se necesita que el Estado garantice una serie de condiciones mínimas para que las personas no caigan en prácticas que atenten contra la vida digna.
Es una solicitud de no intervenir, de permitir que las personas puedan tener su integridad, de permitir que las personas puedan tener su vida, pero también de generar las condiciones suficientes para que las personas puedan tener vida y una integridad personal en condiciones dignas.
A mi abuelo entonces le quebraron un brazo, pero lo que no lograron partirle fueron sus ganas de trabajar. Dice su cuaderno que poco a poco descubrió en la ciudad que era un gran constructor y que tenía el don de sembrar casas en la estéril roca.
Anteriormente en esta emisión,
se abordó el tema de la integridad, que se puede entender como el derecho que tiene toda persona a que se respete su dimensión física, psíquica y moral.
Este derecho se concreta en la prohibición de someter a las personas a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Se necesita que el Estado garantice una serie de condiciones mínimas para que las personas, muchas veces empujadas por la pobreza y la necesidad, no caigan en prácticas que atenten contra su integridad.
Pues le sigo contando la historia de mi abuelo, que en parte también es la historia de este barrio. Resulta que después de luchar aquí y gestionar allá, los abuelos lograron en ese tiempo que les devolvieran los terrenos de lo que hoy es el barrio.
Oiga, ¿pero no andaban en esas cuando resultó desaparecido el hijo de Doña Aleja?
Sí,
yo estuve investigando la historia, si quieres se la cuento.
Listo, dele.
Desapareció, nadie da razón.
Agentes, vecinos o fiscalía. Me lloran desde ese día.
Pues mire, lo que me contó Doña Aleja es que se llamaba Jaime González. Era un muchacho estudiante de derecho. Era un idealista, creía en la igualdad y siempre estaba dispuesto a meterle el hombro para el progreso del barrio. Un mal día, Doña Aleja lo vio perderse calle abajo con su afán característico y jamás volvió a tener noticias del muchacho.
Y como siempre sucede en estos casos, nadie sabía nada y las explicaciones oficiales decían que era producto de fuerzas oscuras que lo tenían detenido arbitrariamente.
Explíqueme.
Mostrando sus fotos y nadie responde. Limpieza, mano negra, mano dura que se esconde. Yo. Los medios se callan, todo el mundo obedece. El que abre la boca aquí desaparece.
¿Cómo se puede entender el derecho a la libertad?
La libertad tiene muchas facetas. El derecho a la libertad no es solamente la libertad de movilización, sino también hay otros derechos de libertad. Lo que se le exige al Estado es que no intervenga en el desarrollo de la libertad de las personas.
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Dice la Constitución Nacional en su artículo 28 que toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
Doña Aleja sigue esperando todas las tardes con un chocolate caliente el retorno de su hijo. Otros de sus familiares buscaron al muchacho por mucho tiempo sin éxito. Hoy, la escuela del barrio tiene el nombre de este joven idealista y luchador de los 60, Jaime González, y este barrio se llama La Libertad.
Visto al otro país pidiendo la libertad y aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad.
Y fue aquí, en este barrio, en La Libertad, donde mi abuelo redescubrió su proyecto de vida, el sembrar casas en este cerro de roca dura.
Oiga, eso que usted acaba de decir es otra forma de entender el derecho a la libertad, como la posibilidad que tienen las personas de construir su propio proyecto de vida.
Para algunos está muy vinculado la libertad con la dignidad, en la posibilidad de que en realidad la libertad se expresaría en la posibilidad de adelantar mi proyecto de vida, es decir, un proyecto de vida que sea legítimo socialmente. Y tiene que ver mucho también con la dignidad, porque en últimas la dignidad está ligada a esa posibilidad de que yo pueda definir mis metas de vida, mi plan de vida, y que tenga la capacidad, que esté en condiciones de poderme forjar un plan de vida.
Pues sí, mi abuelo logró en sus últimos tiempos desarrollar su propio proyecto de vida y se dedicó a ayudar, a asesorar y construir viviendas a un costo bien módico, ¿viera?
Pero aquí en el barrio La Libertad hay también prácticas que atentan contra ese derecho. O si no, acuérdese del caso de nuestro amigo, el extraño.
Extraño se vestía con ropa ancha y de colores, escuchaba rap y su casa la ilustró con decenas de grafitis. Y por eso muchos en el barrio le decían vicioso y lo trataban como bicho raro.
Y extraño aplicó ese derecho a la libertad para expresar su forma de ser y de estar en el mundo.
¿Cómo se puede entender el derecho a la libertad?
Cada cual es libre de desarrollar su vida, de hacer las acciones que considere que debe hacer, de movilizarse según lo quiera, de pensar como quiera, de opinar como quiera. Y en eso es algo que habríamos que tener en cuenta, que el Estado también tiene que generar unas condiciones necesarias para que eso pueda pasar, ¿no?
Y pues esa es parte de la historia de mi abuelo y parte de la historia de este barrio que se llama La Libertad. Un lugar que se construyó a partir de luchas, esfuerzos, reivindicación de derechos y de libertades. ¡Ah! Y se me olvidaba. Los hermanos de mi abuelo ayudaron a construir barrios como la Igualdad, la Concordia y la Amistad. Es que nosotros llevamos en la sangre eso de la construcción de los valores de afuera.
Comunidad en Acción.
¿Cuál es tu plan?
El conflicto armado que les arrebata los territorios y las condiciones de vida que los condena a la pobreza obligan a que muchos indígenas cancuamos salgan desplazados para salvaguardar su vida.
Aproximadamente desde el 2000-2003 hacia acá fue donde más se incrementó el conflicto en el resguardo cancuamo. A raíz de eso, pues, se vieron obligadas a salir alrededor de 400 familias desplazadas, muchas por amenazas, otras por temor, otras porque les mataron familiares. Y así sucesivamente, todas estas personas que salieron del resguardo, pues, se fueron ubicando en diferentes ciudades.
A pesar del miedo, a pesar de las fronteras que traza la violencia, a pesar de la bota paramilitar, del fusil guerrillero, de la bala del ejército, el pueblo cancuamo decide no correr más y opta por quedarse, garantizar la existencia de su cultura y apostar por el derecho a la vida.
Cuando se da esto, que hay una presión, que uno siente que hay una presión sobre el territorio y se llegó al punto de considerarnos colonos, entonces cuando la gente reacciona y dice, pero si mi abuelo es de aquí, si mi tatarabuelo es de aquí, nosotros no somos colonos, nosotros no llegamos de ninguna otra parte, entonces cuando empieza el proceso de reivindicación del territorio.
y para defender ese derecho sagrado que es la vida, utilizaron como herramientas los derechos humanos, apelaron a sus mecanismos y acudieron a todas las instancias.
Por un lado, se les exigió ante el Estado colombiano que se respete, ¿no?, nuestros derechos y se respete sobre todo el derecho a la vida. Y eso de ninguna manera se pudo. En este momento, pienso que un logro de todo el ejercicio de gobierno y de visibilización de los problemas humanitarios en el territorio nuestro es el tema de las medidas cautelares y las medidas provisionales de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Pero estas medidas, las medidas provisionales cautelares, son las que nos han servido para mostrar y como defensa y como un mecanismo de protección para todo un pueblo y para todo un resguardo. Además de eso, pues se han hecho otras intervenciones a nivel nacional ante el gobierno, pero las que más han valido en este momento pues han sido las medidas provisionales.
Todo ese proceso jurídico que inició el pueblo cancuamo ha servido para denunciar las violaciones, visibilizar las injusticias y exigirle a los actores armados el respeto por la vida, por el territorio y por la cultura de todos los pueblos indígenas que sueñan un mejor mañana para la sierra.
Cuando el hermanito menor comprenda la importancia y el cuidado que hay que tener con la naturaleza, con el agua, con las plantas, con el medio que nos rodea, entonces podremos darle un gran futuro a nuestros hijos. Cuando él sea consciente de los cuidados que tenemos que dar, cuando comencemos a querernos sin distinción de raza, de idioma, de lengua, cuando comprendamos todo eso, la importancia de amar y de ser amado, entonces podremos tener la tierra que todos soñamos.
Anteriormente en esta emisión,
conocimos qué es el derecho a la libertad, el cual dice que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Y señala que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Pero también el derecho a la libertad se puede entender como la posibilidad que tienen las personas de construir su propio proyecto de vida.
A través de la historia de sus abuelos y del barrio La Libertad, analizamos tres derechos: la vida, la integridad y la libertad. Ahora, ¿por qué no hablamos del papel que tiene el Estado en la protección y garantía de estos derechos?
Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el primer responsable del respeto o de la vulneración de los derechos humanos es el Estado.
Y es identificar que el principal responsable de la garantía de los derechos humanos es el Estado, por varios argumentos, pero solamente para nombrar uno, y es porque el Estado fue el que creó la Constitución Política, porque el Estado fue el que firmó los convenios y los pactos internacionales y las declaraciones universales de derechos humanos, y es porque el Estado es el que administra los recursos para satisfacer las necesidades de la población, dentro de ellas la garantía de los derechos humanos.
He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear.
En ese sentido, hay algunos avances que ha tenido el Estado, como la creación de programas que desde la institucionalidad quieren garantizar el respeto de los derechos humanos.
Hay mecanismos y hay organismos del Estado y hay programas y hay proyectos del Estado que están destinados a la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, digamos, uno de los más importantes es la Defensoría del Pueblo, que es un organismo del control que está vinculado a la estructura del Estado y que de alguna forma tiene la misión de velar porque el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia sea una realidad.
Respecto al derecho a la vida, es necesario resaltar que el Estado ha desarrollado estrategias que han dado como resultado una disminución de los homicidios en los últimos años, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
Por ejemplo, en el año 2002 las cifras indicaban que hubo 28.837 homicidios y señalaban una tasa de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Esta cifra se redujo en el 2007, pues el número de homicidios fue de 17.198 y la tasa pasó a 36,2 por cada 100.000 habitantes.
Igualmente se presentó una disminución de las masacres, pues se pasó de 115 casos en el año 2002 a 26 casos en el 2007. Este dato señala una reducción del 77.4%.
Pues hay esfuerzos, pero también hay un montón de debilidades que tiene la actuación del Estado que ponen en riesgo el derecho a la vida, la libertad y la integridad.
Mire, hay debilidades, hay prácticas, hay omisiones y hay injusticias que se están cometiendo por agentes del Estado.
Es que en Colombia no hay política pública con enfoque de derechos, es decir, ha sido una tarea no solamente de las ONG, sino también incluso de los organismos de apoyo internacional, traer a colación este tema de cómo se plantean políticas públicas con enfoque de derechos y con indicadores específicos por derechos. Lo que generalmente se encuentra uno es que hay mucha inspiración muy general con base en los derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, pero no se sabe eso en la política concreta a qué alude, cómo se va a hacer y cuáles son los indicadores que permiten mostrar que efectivamente se va caminando o no se va caminando en ese sentido.
Pero también hay debilidades, prácticas, omisiones e injusticias del Estado contra los ciudadanos en la cotidianidad. No más mire para allá. Otra vez doña Blanquita con cara de amargura porque nada que la EPS la quiere atender.
Hay otra debilidad y es frente a violaciones de derechos humanos ocasionadas por agentes particulares, por ejemplo las EPS o las instituciones vinculadas al SISBEN, pues el Estado ha tenido en cierta medida una posición muy pasiva de vigilancia, de control, de inclusive de dictar medidas legislativas y administrativas apropiadas y necesarias para que se garantice el derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas.
Claro que no solamente el Estado es responsable de los derechos humanos. La comunidad también tiene su rol en la promoción y defensa de los mismos.
Sin embargo, Colombia también asumió la teoría de los derechos fundamentales. Implica de alguna manera que los agentes responsables de la protección se amplían, porque ya el concepto no se plantea únicamente en las relaciones.
Yo creo que en Colombia la labor de la sociedad civil ha sido muy importante en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Y hablo sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil que muy valientemente han realizado procesos de denuncia, procesos de exigibilidad, procesos de reivindicación de los derechos humanos de la población en general, promoviendo procesos de educación en derechos humanos, de capacitación, de socialización de los temas relativos a los derechos humanos.
Yo me quedo con una frase que puede sintetizar la acción del Estado en la protección de la vida, la integridad y la libertad. Esa expresión es el respeto y busca que el Estado exija a sus agentes y a la sociedad en general la no violación de estos derechos.
Yo le agrego otra, que es garantizar, y consiste en que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para que la gente pueda gozar de estos derechos.
Otra palabra es el reconocimiento, que es algo así como que el Estado, sus agentes y todos reflexionemos sobre la importancia que tiene la vida.
Ah, estamos buscando palabras y derechos que nos garantice el Estado. Vea qué tal la felicidad, ¿por qué no alegría? No nos cae nada mal el bienestar y pensemos en un poquito de solidaridad.
¿Y eso cómo en dónde? Ah, ya sé, eso lo garantizan en la República Independiente de la Utopía, el país donde realizamos sus sueños.
Oiga, ¿y dónde queda eso?
El Plan Nacional de Acción, nuestro plan, los derechos humanos.
El plan también se sintoniza con la vida, la integridad y la libertad. Desde el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, se ha velado porque las diferentes instituciones del Estado trabajen de manera armónica en la disminución de diferentes delitos y prácticas que atentan contra la vida y la libertad de las personas. Así lo explica Tomás Concha del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
En relación con ese tema de vida, libertad e integridad, creo que el país ha hecho esfuerzos muy significativos y muy importantes. Y se ha avanzado en el sentido de que se ha logrado disminuir, por ejemplo, la tasa de homicidios, se ha logrado disminuir el número de masacres, se ha logrado disminuir el número de secuestros, se ha logrado ir superando prácticas como las detenciones arbitrarias o coartar la libertad de expresión o la libertad de opinión.
Una de las apuestas que propone el gobierno y la sociedad civil a través del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es el de generar comportamientos y actitudes que reconozcan el respeto por la vida y la libertad.
La vida tiene que significar para los colombianos el mayor bien que poseen, porque es lo que permite que puedan enfrentarse con éxito o con relativo éxito a su propio futuro. Entonces, vida es el derecho sobre el cual hay que trabajar de manera prioritaria. Y por supuesto también los otros dos elementos de los derechos derechos civiles y políticos, que son el de libertad y el de integridad personal. Pero partiendo del reconocimiento de que la vida es el valor supremo de una persona, el bien supremo de una sociedad.
Con el fin de que toda la población pueda acceder a la información relativa al PNA en sus municipios y de esta manera contribuir a no ser excluida de este importante proceso social y cultural, seguramente muchos se preguntan dónde pueden adquirir información sobre el PNA, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, en sus regiones.
La gente puede encontrar información en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en las alcaldías, en las personerías municipales. Se puede ingresar a la página web del programa, donde hemos creado un espacio específico para el Plan Nacional de Acción. Es decir, estamos tratando de utilizar no solamente los espacios institucionales como las oficinas, alcaldías, gobernaciones, defensorías, fiscalías, procuradurías, sino también los espacios que nos brinda el desarrollo de la tecnología.
Más información en www.derechoshumanos.gob.co/PNA.
Investigación: Juana Ochoa. Libretos: Óscar Bermúdez. Musicalización y sonorización: Ángela Jiménez. Montaje sonoro: Estela Carreño. Narradores: Mónica Restrepo y Óscar Corredor. Locutores: Ángela Jiménez y Óscar Bermúdez. Agradecimientos especiales a Judy Torres de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República por el apoyo brindado en el desarrollo de toda la serie. Coordinadora de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Este espacio fue producido en el marco del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura, con el apoyo técnico y económico del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, PNA. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.